nosotros a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Farmacias del Dr. Simi, el primer día de la semana está súper, porque cada lunes, todo el día, te ofrecemos un 25% de descuento en todos los productos. Así que aprovecha que es súper lunes y corre a la farmacia que siempre está cerca de ti con los precios más justos. Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl. Información válida todos los lunes en el total de la boleta de compra que sea realizada en cualquier establecimiento físico de las Farmacias del Dr. Simi o en venta electrónica en drsimi.cl. Aplica solo por compras desde 80 mil pesos por cliente. Sobre el monto que exceda dicha cantidad no se aplica descuento alguno. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Senapred informó que el incendio que afecta a la comuna de Vichuquén en la región del Maule ha afectado 250 hectáreas. De momento se mantiene la alerta roja, hay 3 viviendas siniestradas y una persona lesionada. Un hombre fue apuñalado con un arma blanca y perdió la vida en plena vía pública en la comuna de Macul. En el centro de Santiago, 2 personas resultaron lesionadas tras la colisión de 2 vehículos con uno de los conductores en estado de ebriedad. 3 personas, una de ellas menor de edad, fueron detenidas por la PDI por el delito de secuestro. Condenan nuevamente a Hugo Bustamante por doble homicidio ocurrido en 1996 en Villa Alemana, tras reabrirse la causa archivada por una confesión espontánea del homicida. El tribunal dictó 10 años y un día por la muerte de Elena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez, en un fallo que se suma al presidio perpetuo que ya cumple por el caso de Ámbar Cornejo. El hijo del parcelero asesinado en Collipulli criticó la filtración de los testigos protegidos en el juicio oral que absolvió a 3 comuneros y exigió justicia por el asesinato de su padre. La incapacidad para una fiscalización permanente, la judicialización de los casos y la falta de atribuciones son todavía trabas para combatir los casinos ilegales que operan en el centro de Puerto Montt, reconoció el municipio. A la espera de que se materialice la ayuda humanitaria anunciada por parte del gobierno de Chile hacia Cuba, desde el oficialismo respaldaron la acción y aseguraron que la medida va dirigida hacia el pueblo y no hacia el régimen. El déficit fiscal estructural genera preocupación transversal en el mundo político. Esto luego de que se conociera que la cifra alcanzó un 3,55% durante 2025. Figuras de la izquierda defendieron esta cifra y explicaron que esto podría deberse a una subestimación de los ingresos del Estado y un mayor gasto desde la administración pública. El presidente electo José Antonio Kast retomará sus funciones este miércoles a solo semanas del cambio de mando. Su primer pendiente será abordar la polémica tras el nombramiento de Andrés Joanet en la Subsecretaría de Seguridad Pública y designar al subsecretario de Defensa. 8 liberaciones erróneas de reos desde 2025 profundizan la crisis en gendarmería. El gobierno abrió investigaciones por eventuales negligencias de corrupción o sabotaje que reactivan el debate político sobre la urgente reforma al sistema penitenciario. El gobierno de Gabriel Boric se prepara para iniciar sus últimos debates legislativos. El Ejecutivo espera, las 2 primeras semanas de marzo, poder avanzar lo máximo posible con los proyectos de FES y Sala Cuna Universal. En el ámbito internacional, Estados Unidos interceptó otro petrolero en el mar Índico por violar su bloqueo de crudo en el Caribe. La Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad afirmó que los socios europeos no están listos para dar una fecha concreta a Ucrania sobre su adhesión al bloque comunitario. El hospital Nasser, en el sur de Gaza, negó la presencia de grupos armados en sus instalaciones y urgió a Médicos Sin Fronteras a retractarse de cualquier acusación al respecto. En el deporte, Colo-Colo recibe hoy desde las 20 horas a Unión La Calera en el duelo más destacado de la jornada dominical de la tercera fecha del torneo de Primera A. A esta hora juegan en Collao, la Universidad de Concepción y Deportes Concepción. En el fútbol internacional, desde las 17 horas, el Betis de Manuel Pellegrini visita al Mallorca en el duelo correspondiente a la 24ª fecha de la Liga de España.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 5 minutos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presente entrega de Noticias Radiograma Mediodía. Saludamos a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio, para revisar los hechos más importantes que han ocurrido tanto en Chile como en el mundo durante las últimas horas. Comenzamos de inmediato con una de las noticias que claramente ha formado parte de la contingencia, que tiene que ver con el verano, algo propio que ocurre en los veranos, que tiene que ver con los incendios. Un incendio en Bichuquén, que claramente ha estado en alerta de las autoridades. De hecho, CONAF reportó 250 hectáreas consumidas, 3 viviendas también afectadas, 1 brigadista herido. Sigue la alerta roja en ese lugar. Para hablar de este tema, actualizar sobre la información, estamos en contacto con la delegada presidencial de la región del Maule, delegada subrogante Alí Valderrama, que ya está con nosotros. Delegada, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Sí, bueno, lo primero, me imagino que claramente las autoridades están desplegadas en la zona y escuchamos más temprano en la mañana un balance donde las autoridades de CONAF daban cuenta de las hectáreas consumidas. ¿Se mantiene la alerta roja? ¿Cuál es el panorama de momento?
La alerta roja se mantiene, es un incendio de complejidad, teniendo presente que existe plantación de pino en las inmediaciones, sumado también a matorral, y la compleja geografía que tiene el lugar es lo que ha dificultado muchísimo el trabajo terrestre, y por ello es que también se han dispuesto un apoyo importante en esta jornada de aeronaves, un total de 8 aeronaves, de las cuales 4 corresponden a aviones, 2 helicópteros pesados y 2 helicópteros medianos, más 6 brigadas que están trabajando en el lugar. El apoyo de la empresa privada de Arauco también se ha hecho presente, y destacar también el trabajo que realiza bomberos en cuanto a la custodia, al resguardo de las viviendas y al resguardo de la vida de las personas, pues este es un incendio, como les decía, de complejidad debido al tipo de combustible, la geografía y la presencia de viento propia del lugar que estamos hablando, un lugar que es bastante cercano a la costa, tiene quebradas complejas, y por eso es que ha sido tan dificultosa la situación de poder abordarlo. Y de forma rápida, porque al haber combustible y viento, la verdad es que esa suma de variables son las que complejizan muchísimo el trabajo, pero estamos con todos los recursos disponibles para atacar este incendio, y prontamente estamos también desplegando el trabajo de apoyo a todos los voluntarios que se han estado desempeñando en esta emergencia. Destacar que acá contamos con 9 cuerpos de bomberos de la región del Maule que han ido en apoyo, más 6 de la región de O'Higgins que también están entregando asistencia al lugar. Por lo tanto, son muchos recursos humanos, son más de 98 voluntarios de bomberos que están presentes en el lugar, más todos sus carros, el equipamiento y el trabajo también forzado que realiza cada uno de los brigadistas de CONAF, y que en este día, además que es el día brigadista, están trabajando con todo el ahínco, toda la disciplina y el compromiso para dar la seguridad a la comunidad.
Sí, delegada, ya hay bastantes balances, se dice que son 250 hectáreas que se han consumido en el incendio Alto Yico, también 3 viviendas afectadas, 1 brigadista lesionado. ¿Es lo que ustedes mantienen todavía como cifras oficiales o esto ha ido al alza? Esperemos que no.
Las cifras son esas. Hoy día en la mañana se realizó un cobrir comunal en donde se levantó la información. Ahí es importante aclarar que si bien son tres viviendas las con daño irreparable, o sea, es una pérdida total, son viviendas del tipo de segunda vivienda, no estaban con moradores, no habían habitantes en la vivienda, por lo tanto no tenemos personas damnificadas. Sin embargo, lamentar el accidente que sufrió uno de los brigadistas de CONAF ayer, un motosierrista, un recurso humano muy especializado que tienen años de experiencia, y lamentablemente muchos siniestros también que dan cuenta de su conocimiento, pero que lamentablemente resulta lesionado el día de ayer, y teniendo también en cuenta, como les decía, esto de la geografía tan compleja, lamentablemente son también los escenarios con los cuales ellos tienen que desenvolverse, su también a la peligrosidad del fuego.
Delegada, hay bastantes sectores que podrían estar más complejos según lo que se da a conocer con las propias alertas SAE, las evacuaciones obligatorias, todo parte por ejemplo con la quebrada de Culenmapu, luego se va moviendo hacia Coliseo Mapu y Coliseo Forestal y ha seguido avanzando. ¿Cuáles son los sectores que hoy día están con más riesgo en Vichuquén, allá en el Maule? Y por otra parte, ¿cómo se viene el clima para esta jornada? Porque usted nos hablaba de los vientos y eso es lo que nosotros hemos podido recibir como reporte, que el viento es lo que más está complicando ahora las labores de control.
Efectivamente, el viento es lo que tiene mayor complejidad, sin embargo, hay un sector que tiene mayor dificultad en su combate, es el cual donde se está desempeñando gran parte del despliegue de aeronaves, debido a que esa línea debe quedar cubierta, porque los otros flancos ya han tenido cobertura, ya está en una situación en que, de acuerdo a la dirección del viento, en este momento estaría regresando el fuego a sectores donde ya hubo combustión, o sea, estaría, dejando de avanzar, pero lamentablemente se está proyectando hacia otras zonas y es ahí donde se está realizando el trabajo más intenso. Ahora, destacar que hay otro sector que está hacia el sur de donde se encuentra el foco, que ya queda expuesto hacia la ladera de la costa, y es probable que se vea una mayor columna de humo en ese sector, pero a esa zona no hay viviendas afectadas, no hay riesgo de vivienda. Pero por eso es que se está intensificando hacia un sector que son dos sectores que están con mayor complejidad. Bueno, esto es dinámico, así que lo que hace unos minutos habían indicado como nombres de sectores, la verdad es que nosotros nos dividimos por una grilla, y es en la grilla número 3, que está hacia el noreste del incendio, que tendría una situación de mayor peligrosidad, pero las viviendas se encuentran al menos a 2 kilómetros de ese punto. Pero todo esto se está reforzando para que no tengamos otra situación compleja. Sin embargo, como bien dice usted, esta situación ha requerido la emisión de alertas, en algunos casos evacuaciones preventivas y el llamado a la comunidad, ya sea quienes están en las inmediaciones o las cercanías de este foco o en otras zonas del país, recordar que cuando se emite la recomendación por parte de la autoridad de realizar una evacuación es siempre teniendo presente que lo más importante es el resguardo a la vida. Les pedimos hacer caso a estas indicaciones de evacuar, de salir de esos sectores de riesgo, pues lo que nosotros no queremos es lamentar la pérdida de vidas. Gracias a todo este trabajo que se ha realizado por los funcionarios de CONAF, más los funcionarios de bomberos, nuestros voluntarios, no tenemos vidas que hayan sido afectadas por este incendio. Pero esto también tenemos que tomar toda la responsabilidad de tomar en cuenta estas recomendaciones, evacuar y tener siempre presente que lo importante es cuidar la vida.
Delegada, durante esta jornada, más allá del viento, ¿se prevé que se pueda aminorar la magnitud de este incendio? Eso como pregunta número uno. Y lo otro es si es que hay otros sectores en la región de Maule, más allá de lo que estamos viviendo en Vichuquén, que puedan estar más complejos o donde estén algunos focos de incendios activos.
Bueno, en cuanto a los otros sectores de la región, existe solamente otro incendio presente desde el día 31 de enero, en la provincia de Linares, un incendio de tipo cordillerano, el cual no tiene riesgo de vivienda, está solamente afectándose, lamentablemente, solamente bosque nativo de cordillera. Ha estado trabajando con CONAF desde ese día, realizando las labores de análisis y de combate, pero en este momento están todos los recursos disponibles para atacar lo que está ocurriendo, el incendio de Alto Yico. Todos los escenarios, y de acuerdo al recurso disponible, se están haciendo en base a lo que está ocurriendo en este momento, un combate combate intenso de un incendio complejo, en donde todos los esfuerzos están puestos en minimizar el riesgo, y por ello es que todo, como les decía, esto de que tengamos dos helicópteros medianos más dos helicópteros pesados que corresponden a los Puma. El Puma descarga 10.000 litros cada vez que hace una emisión de agua cada 6 minutos. Los Puma también son 4.000 litros, también entre 6 a 8 minutos tardan en llegar al lugar, entre que van al lago, toman el agua y llegan al punto. Por lo tanto, todos estos esfuerzos van en dar la garantía de que lo antes posible tengamos líneas de protección construidas hacia ese sector y tengamos ya pronto una situación de más tranquilidad en la zona. Sin embargo, el riesgo está presente lamentablemente en todo nuestro país. El verano ha sido bastante intenso y por eso el llamado es a la precaución y a tomar en consideración las recomendaciones que emite la autoridad.
Perfecto. Conversamos con la delegada presidencial de la región del Maule, Alí Valderrama. Le agradecemos, delegada, por este contacto con la radio. Esperamos, por supuesto, que el incendio pueda aminorar y que no haya saldos negativos más allá de lo que ya hemos visto.
Estamos trabajando para ello. Muchas gracias. Buenas tardes.
Que esté bien. Buenas tardes.
Todas las noticias. Radiograma.
¿Qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10.000 pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma. 1:15 p.m.
Y tomamos contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles en la capital porque hay un incendio que está en curso. Al parecer podría aumentar durante los próximos minutos. Javier Pardo, buenas tardes.
¿Qué tal, María José? Muy buenas tardes. Sí, claro, porque comenzamos primero con esta información que está en completo desarrollo y que nos enteramos gracias a nuestros auditores. Se trata de un incendio estructural que está afectando un edificio residencial. Esto es la comuna de Estación Central, específicamente en las calles Nicasio Retamales con Obispo Javier Vázquez. Ya se ha decretado alarma de incendio justamente y es por esto que hay más de 10 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago intentando trabajar ya para poder controlar este incendio que está afectando un piso 15 de un departamento. Una zona completamente residencial y es por esto que se ha decretado además la evacuación de este edificio, por lo menos desde el piso 15 hacia la zona superior, ya que hay una gran probabilidad de que el fuego se pueda propagar hacia la zona de los pisos más arriba. Justamente hablamos de una zona que es completamente residencial, por lo tanto hay que respetar acá el trabajo de los voluntarios de bomberos que están haciendo el llamado justamente a evacuar el edificio para que puedan trabajar y así que el fuego no se siga propagando con la llama. Por lo que podemos observar, le describimos a nuestros auditores, hay una nube completamente de humo negro que se está emanando justamente de este piso 15, como lo decimos. Está además cayendo pedazos de escombros, por lo que acá el llamado a los vecinos también que transitan por este sector es no acercarse, porque para que así pueda trabajar voluntarios de bomberos y puedan controlar la emergencia. Lo reiteramos entonces, incendio en desarrollo en la comuna de Estación Central que afecta a un edificio residencial. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Javier. Javier.
Sí, María José, te escucho.
Sí, consultas cortas porque me imagino que la emergencia está en desarrollo, las cosas están pasando. Tú nos hablabas de que es un piso 15 aproximadamente. ¿Cuántos departamentos estarían siendo afectados? Eso como pregunta número uno. Lo otro, si es que hay, ¿cuántos carros de bomberos, cuántos cuerpos de bomberos están trabajando en el lugar? Porque nos imaginamos que la magnitud del incendio es importante, por lo que tú podías poder relatar claramente en lo que nos contabas. ¿Cuántas compañías de bomberos están trabajando y por otro lado, cuántos departamentos son los que ya están destruidos?
Sí, de momento no se habla de una destrucción de un departamento como tal.
Okay.
Está trabajando voluntarios de bomberos. Hay más de 10 compañías, como bien lo indicábamos. Se despachan además 3 maquinarias adicionales con apoyo de agua al lugar, también apoyo correspondiente al cuerpo de bomberos de Ñuñoa. Entonces yo calculo que son un poco más de 15 las compañías de bomberos que están trabajando en este lugar. Se está completamente cerrada esta calle justamente. y el fuego se sigue emanando y se está emanando para la dirección de, superior del edificio, por lo que decíamos, se está evacuando a las personas que viven justamente en esta zona residencial.
Perfecto, Javier. Líneas abiertas contigo.
Línea abierta. Muy buenas tardes.
La radio, alerta y oportuna.
1:18 p.m.
Y revisamos otra de las informaciones que también ha marcado la jornada, pero esta vez en la región de Valparaíso. A casi 30 años posteriores al crimen, la justicia dictó una nueva sentencia contra Hugo Bustamante Astorga por el doble homicidio ocurrido en 1996 en la comuna de Villa Alemana. La resolución agrega 10 años y un día a la condena que ya cumple con presidio perpetuo calificado por el asesinato de la joven Ámbar Cornejo. La condena generó críticas desde las organizaciones ligadas a la memoria del caso. Todos los detalles desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso con Aníbal Rosales.
El juzgado de letras de Villa Alemana condenó nuevamente a Hugo Bustamante Astorga, imponiéndose una pena única de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el doble homicidio de Elena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez, ocurrido el 27 de junio de 1996. El caso volvió a reactivarse cuando en 2023 Bustamante entregó una confesión en entrevistas realizadas en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Rancagua a la periodista Ivonne Toro, antecedente que operó como punto de partida para reabrir diligencias. En esa línea, el abogado penalista Cristian Canifrou explicó que en este caso la autoincriminación fue la pieza clave que dio pie a reactivar una causa que llevaba casi 3 décadas archivada.
Entiendo en este caso, además de la confesión, que se da el, por decirlo de una forma, el puntapié inicial, digamos, para la investigación o para la acreditación del delito, todos los demás medios probatorios que fueron encontrándose o determinándose en esta investigación finalmente vienen a corroborar que efectivamente esta autoincriminación efectivamente determina la responsabilidad de Bustamante.
Desde la Fundación Ámbar Cornejo, la organización social vinculada al caso en Villa Alemana, cuestionaron la sentencia mediante un comunicado enviado a la radio, afirmando que sumar solo 10 años es insuficiente frente a la gravedad del crimen y su impacto en las familias. Advirtieron que fallos así pueden generar sensación de impunidad y aumentar el dolor de quienes han esperado décadas por una justicia acorde al daño. Desde el Consejo Municipal de la Comuna de Quilpué, la edil Paula Castro sostuvo que la institucionalidad sigue al deber de detectar perfiles de alta peligrosidad y fortalecer la salud mental como medida preventiva.
El rol de la institucionalidad acá, creo que estamos muy al debe con respecto a cómo identificar psicópatas para poder prevenir desde la institucionalidad o fortalecer también la salud mental de nuestra población y evitar que este tipo de tragedia suceda.
A pesar de los antecedentes, el Poder Judicial indicó que la causa mantiene carácter reservado, por lo que aún se espera conocer los detalles de la resolución que se agrega a las condenas previas del asesino serial y se centra en el alcance de la pena y las pruebas que permitieron reabrir una causa archivada. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Atenderlo.
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma.
1:22 p.m. El hijo del parcelero asesinado en Collipulli criticó la filtración de los testigos protegidos en el juicio oral que absolvió a 3 comuneros y exigió justicia por el asesinato de su padre. Entrega detalles Roberto Neira desde Radio Vivió en Temuco.
Juan Carlos Burgos, hijo de Pablo Burgos, el parcelero asesinado el 12 de noviembre del año 2020 en un domicilio ubicado en un predio del sector Surco y Semilla, criticó la filtración de los antecedentes de los testigos protegidos en esta causa y la absolución de los 3 comuneros acusados por el Ministerio Público por 2 homicidios e incendio, delitos cometidos en la zona rural de la comuna de Collipulli. Juan Carlos Burgos dijo que resulta preocupante la filtración de antecedentes de testigos protegidos desde el Poder Judicial, precisando que hoy él y su familia están con protección policial permanente porque sus vidas corren peligro.
Es preocupante que se filtre información sobre testigos, porque si hay gente de testigos es para que las cosas, digamos, se arreglen. Es preocupante ese tema de que se anden filtrando informaciones. Nosotros como hijos estamos bastante preocupados porque mi papá no le hacía mal a nadie y que lleguen estos tipos a matarlo a su propia casa y que no se haga justicia. Es algo que no tiene nombre.
El hijo de Pablo Burgos criticó también a los jueces y aseveró que no están haciendo su trabajo.
Y son asesinatos, digamos, graves. Yo hablo por el tema de mi padre. A mi padre me iban a matar aquí a su propia casa. Entonces eso no. Nosotros estamos viendo lío con el tema judicial, porque aquí yo veo que los jueces no están haciendo la pega.
Hay que precisar que el Ministerio Público abrió una investigación para establecer responsabilidades en la filtración de los antecedentes reservados de los testigos protegidos que declararon en el juicio oral realizado en Angol, que terminó con la absolución de los tres acusados, Darwin Levío Cayul, Carlos Marín Marín y Juan Marín Montoya. Los comuneros también fueron acusados por el crimen de Pedro Cabrera, perpetrado el 3 de octubre del año 2020 por un grupo armado a las afueras del fondo Aguas Buenas. La víctima, según antecedentes de la investigación, recibió un impacto de bala en la cabeza de un fusil de guerra. En tanto, en el Ministerio Público se prepara un recurso de nulidad para intentar dejar sin efecto el juicio que absolvió a los comuneros. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Incapacidad para una fiscalización permanente, la judicialización de los casos y la falta de atribuciones son todavía trabas para combatir los casinos ilegales que operan en el centro de Puerto Montt. Reconoció así el municipio. El informe es de Cristian Valdebenito desde Radio Bío Bío en Puerto Montt.
En pleno centro de Puerto Montt, en la principal calle comercial de la capital regional, operaba el local de máquinas tragamonedas, que aunque había sido cerrado en agosto del año pasado, seguía recibiendo a jugadores en un delito flagrante que determinó la detención del responsable por parte de carabineros, confirmó el alcalde Rodrigo Wainwright.
También había roto los sellos y por lo tanto ahí se configuró un delito y frente a eso se detuvo a esta persona y se clausuró el local.
El problema es que esta situación parece ser más recurrente de lo que se piensa. El mismo jefe comunal reconoce que esta tarea no ha sido fácil por recursos judiciales que han interpuesto los afectados intentando hacer pasar las máquinas como juegos de azar y asimismo la falta de mayores atribuciones municipales. A esto se suma, enfatizó Wainwright, que la capacidad de fiscalización permanente es limitada, tanto para los casinos ilegales como para otras actividades que aprovechan estos vacíos.
Nuestro problema hoy en día es de capacidad, puesto que eso está sucediendo no solamente en casinos de juego. Nos hemos dado cuenta que hay varios, por ejemplo, Rentacar, que están frente al Tegual, que no cuentan con patente municipal, por lo menos 5. Los clausuramos, son cerrados y abren nuevamente. Por lo tanto, esto es para un ejemplo, pero eso se puede multiplicar por 10 o por 20. Y por lo tanto, hoy en día estamos justamente dedicándonos a eso, porque hay también un perjuicio económico por parte de la municipalidad.
Con todo, trabajarán para evitar la impunidad, aseguró el alcalde de Puerto Montt, en la línea del combate a los rayados y al comercio ambulante del centro. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, visitó San Pedro de la Paz para analizar los proyectos que buscan mejorar la eterna congestión vehicular que existe en la comuna. El próximo jefe de la cartera adelantó que se debe dar solución a la problemática para prevenir que los vecinos sean secuestrados en sus propios autos. Verónica Valenzuela, desde Radio Bío Bío en Concepción, con la información.
Se aproxima marzo y quienes transitan por la ruta 160 para llegar desde Coronel o San Pedro de la Paz hasta Concepción comienzan a prepararse para enfrentar la realidad del caos vial. Incluso durante las últimas jornadas se ha registrado congestión vehicular a raíz de las obras del puente industrial que, recordemos, se encuentra parcialmente habilitado. Junto a la ruta Piedemonte se espera que estas obras sean alternativas para descongestionar la comuna, pero que en el caso de la última podría estar listo incluso en más de 5 años. En su visita a la zona se refirió al respecto el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quien subrayó que cuando el Estado se demora en mejorar la conectividad, los vecinos terminan siendo secuestrados en sus propios autos.
Estos proyectos como la ruta Piedemonte, estos proyectos de puentes, también ruta costera, en fin, tienen que ir avanzando hacia dar mejor conectividad. Porque también cuando el Estado se demora en esta obra, terminamos secuestrando a los vecinos en el auto, en el taco. Y eso efectivamente es un rol del Estado, dar mejor conectividad. Y por eso mi deber antes de asumir el 11 de marzo, y como nos ha pedido el presidente José Antonio Kast, estar en terreno entendiendo esto para cuando no le llegue un diseño, un papel al escritorio en Santiago, saber en terreno qué significa.
El futuro jefe de la cartera aseguró que conoce de cerca lo que significa la congestión vehicular en la zona. Durante este fin de semana, en el marco de la visita a la región de Biobío, realizó una visita también a la construcción del puente industrial, pero además a los avances del puente bicentenario, que recordemos ha tardado 16 años en ser construido y que se espera pronto sea parte de las alternativas para descongestionar San Pedro de la Paz.
Una de la tarde con 29 minutos, a pocas semanas de cerrar el periodo, desde el gobierno de la región, en la región de Los Lagos, calificaron como un avance el trabajo de seguridad social y pública de la actual administración en esa zona. Los detalles con Pedro Barzúa, desde Radio Biobío en Osorno.
Fue una entrevista con la radio que quien oficia como vocera de gobierno en la región de Los Lagos, la Seremi Danitza Ortiz, aseguró que la seguridad en esta zona fue abordada con la misma urgencia que la ciudadanía lo demandaba, destacando un aumento del 16% en la inversión regional en esta materia durante los últimos 4 años. Aseguró que si bien la situación en pueblos urbanos tiene características de cambio en la delincuencia, llamó a distinguir entre percepción y realidad regional, destacando avances en esta zona con el denuncia seguro.
Ha permitido la desarticulación de una banda que vendía drogas y que tenía todo un protocolo. También tuvimos misma situación en la comuna de Purranque, desarticulación de una banda con venta de drogas, con armas en su poder, gracias a denuncias oportunas. Tenemos una percepción de repente muy drástica sobre las materias de seguridad que distan mucho de lo que pasa en la región de Los Lagos.
En materia de financiamiento, la autoridad de gobierno destacó que durante la actual administración se logró eliminar la concursabilidad de recursos en seguridad para municipios, priorizando criterios de vulnerabilidad y delictualidad en la región de Los Lagos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Senadores de la región de Los Lagos plantean posturas dispares a 3 semanas del hundimiento del catamarán Coñimo 1. En el estuario de Reloncaví y que cobró la vida de 6 trabajadores. Robinson Cárdenas con detalles desde Radio Biobío en Puerto Montt.
Fueron los senadores Cucheli y Espinosa quienes terminaron discrepando respecto de las acciones a seguir por la industria tras la zozobra ocurrida el 27 de enero y que mantiene a unos 40 metros de profundidad la embarcación hundida. Todo se da en medio de monitoreos diarios de la Armada, de acuerdo a reportes recientes. Adicionalmente, las firmas incumbentes siguen avanzando en la búsqueda de la aprobación del plan para sacar del agua el sitio del suceso y lugar de trabajo hundido. En esa línea, una propuesta que plantea el senador socialista Fidel Espinosa es que se haga un izamiento del catamarán a fin de evitar la pérdida de evidencias. Adicionalmente, apuntó a la necesidad de seguir profesionalizando los trabajos que se realizan en la industria del salmón.
Este accidente nos debe llevar a replantear unas exigencias mayores respecto a cuáles y qué características de seguridad tienen que tener las empresas que ellos se contraten. No necesariamente lo más barato debe ser lo mejor para la industria mandante, sino que obviamente que haya medidas de seguridad suficientes que permitan que este tipo de accidentes no ocurran.
El senador de Renovación Nacional, Carlos Cuchel, respaldó los avances de la industria salmonera y evitó abordar eventuales modificaciones a protocolos para evitar fatalidades como la ocurrida.
No, yo no soy partidario de tanta regulación que termina frenando todo.
¿Ni siquiera por los trabajadores?
Es que, te repito, cuando son fenómenos repetidos, conocidos, técnicos, sí hay que agregar precauciones. todo caso es una industria cada vez más segura comparada con los estándares internacionales.
Iván Moreira, de la UDI, no estuvo disponible por encontrarse fuera de Chile. Se estima que el reflotamiento del Coñimo primero podría concretarse la última semana de febrero o los primeros días de marzo. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Con preocupación ven en el futuro oficialismo las cifras del informe de finanzas públicas, el que evidenció un déficit estructural de 3.55% para las arcas fiscales del Estado en el año 2025. Desde la izquierda, especialmente desde el PS, pusieron paños fríos a este número y argumentaron que este indicador podría deberse a una subestimación de los ingresos del Estado y un mayor gasto desde la administración pública. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
Así es, porque esta semana se dieron a conocer malas noticias para las arcas fiscales del país, luego que, según el informe de finanzas públicas publicado por el Ministerio de Hacienda, se cifrara el déficit estructural del año 2025 en un 3,55% del Producto Interno Bruto. En un principio, el informe de esta misma entidad, publicado el tercer trimestre del año pasado, había estimado que este porcentaje sería de un 2,2%, muy diferente y superior a la meta que había puesto Hacienda a comienzos de 2024 con un 1,1%. Este número de un 3,55% sería el tercer incumplimiento seguido de la meta fiscal, alcanzando un saldo negativo de unos 13.200 millones de dólares para el Estado. Además de este primer porcentaje, solo un 0,60% se explica por el ajuste cíclico del precio del cobre, demostrando que el problema no son los vaivenes de la economía, sino el nivel de gasto que tiene la administración pública en este momento. Sobre esto, el economista de la Universidad Católica, William Díaz, explicó, en palabras más simples, lo que significa este déficit estructural.
Es cuando hay un exceso de gasto por sobre los ingresos. Eso le pasa a todas las familias y el déficit se cubre con deuda. En el caso de las familias, tienen que recurrir a un banco comercial para poder financiar esa deuda.
Asimismo, Hacienda informó que la deuda bruta del gobierno central se frenó por primera vez en casi dos décadas, manteniéndose en un 41,7% del PIB, equivalente al año 2024 e inferior a las proyecciones de finanzas públicas. Sobre esto, una de las principales interrogantes para el futuro es cuánto margen de acción tendrá, con respecto a los recursos, el futuro gobierno de José Antonio Kast, quien está pronto a asumir como presidente de la República y quien, además, ha sido crítico con respecto a los gastos que realiza el Estado. Al respecto, la diputada republicana, Chiara Barchesi, señaló que la próxima administración va a recibir una pesada carga.
La próxima administración va a recibir una pesada carga y deberá actuar con firmeza para ordenar las cuentas, porque cuando el Estado gasta más de lo que puede recaudar, finalmente son las familias las que terminan pagando la cuenta.
Por otro lado, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, comentó que, desde su punto de vista, no cree que esto se deba a una irresponsabilidad fiscal.
No creo que haya habido irresponsabilidad fiscal, pero sí hubo de algún modo condiciones que favorecieron que no se contuviera ese gasto a tiempo. Y esto se discutió mucho en la ley de presupuesto para este año.
Con respecto a estas cifras, el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, confirmó que la administración Kast recortará unos 6.000 millones de dólares de gasto público, por lo que él mismo calificó como una situación crítica de las arcas fiscales.
Este miércoles, José Antonio Kast retomará sus funciones en la oficina del presidente electo, el OPE, luego de pasar unos días de descanso en Puerto Varas. A solo semanas de su llegada a La Moneda, en la capital, su primer pendiente será abordar la polémica tras el nombramiento de Andrés Llunet en la Subsecretaría de Seguridad Pública. Mientras los partidos aliados al futuro gobierno aseguraron que Kast deberá tomar una determinación, ¿se queda o se va. Paula González nos entrega más informaciones.
Así es, a solo semanas del cambio de mando, el presidente electo, José Antonio Kast, entrará de lleno a la recta final de su camino a la Moneda. Un periplo que por estos días ha tomado una pausa. Y es que este miércoles está previsto su regreso a Santiago, donde el futuro mandatario retomará sus funciones en la oficina del presidente electo. Esto tras pasar algunos días alejado del ojo público en Puerto Varas junto a su esposa, la futura primera dama María Pía Adriasola. Lugar que ha generado expectación porque, como lo hemos comentado, allí se habría tomado su retrato presidencial. Fotografía que lo acompañará por los próximos 4 años de su mandato. Para mañana lunes están previstos 2 asuntos relevantes para dar el puntapié inicial a la semana de Kast y su equipo: el nombramiento pendiente de quien asumirá la subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la reunión bilateral en la cartera de Seguridad Pública entre Luis Cordero y Trinidad Steiner. Pero además, el presidente electo deberá enfrentar la polémica que se ha generado en la segunda línea de esta cartera tras la designación del presidente de Amarillos, Andrés Jonet. Recordemos que esta semana se conoció que el actual diputado cuenta con antiguos vínculos societarios con imputados en causas relacionadas a tráfico de influencias y apuestas. Ante este panorama, desde los partidos aliados, el gobierno entrante expresaron que José Antonio Kast deberá tomar una decisión: ¿se va o se queda Andrés Jonet? El diputado de la UDI, Juan Manuel Fuensalida, sostuvo que la decisión final es responsabilidad del presidente electo y la futura ministra de Seguridad.
Esta es una decisión del presidente y de la futura ministra de Seguridad, por lo tanto, ellos tendrán que ver, y no ha podido justificar antecedentes que se han conocido a través de distintos medios de comunicación.
Asimismo, desde Renovación Nacional, el diputado Jorge Durán manifestó que los antecedentes deben aclararse, pero hizo un llamado a no pronunciar juicios adelantados antes de conocer las explicaciones que, dijo, pueden ser legítimas.
Pero mientras no haya ilegalidades acreditadas, no podemos condenar a nadie por sus vínculos societarios que pueden tener explicaciones legítimas.
No obstante, los emplazamientos y las dudas sobre los nexos de Andrés Jonet podrían generar presiones políticas que hacen peligrar su continuidad. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, expresó que no es tarea de los parlamentarios pautear al presidente electo, pero recalcó que polémicas como esta, que se presentan antes de asumir el mando del país, nunca son buenas.
Sin duda, esto ha sido un tema no solamente levantado por la prensa, sino que un tema que ha generado polémica. Y las polémicas, cuando una persona está a punto de asumir como presidente, nunca son buenas.
Bueno, a José Antonio Kast le esperan varios asuntos aquí en Santiago que deberá abordar en su regreso a la denominada Moneda Chica. Además, queda por pulir los últimos detalles para asumir tras el cambio de mando, como el diseño del segundo piso, el equipo de asesores que lo acompañará durante su gestión.
19 minutos nos separan ya de las 2 de la tarde. Siguen repercusiones en la ruta internacional en la provincia de Osorno tras el volcamiento de un camión la tarde de este sábado en esa zona. Los detalles con Pedro Barzúa desde Radio Vivió en Osorno.
Así es, con un llamado a la precaución de los automovilistas conductores que ingresan a nuestro país a través del paso fronterizo Cardenal Antonio Zamoré, ubicado en la provincia de Osorno, región de Los Lagos, particularmente por la sorpresa de encontrarse con un camión volcado a la altura del kilómetro 104 de esta ruta internacional. Esto producto del accidente de tránsito que se registró durante la jornada de este sábado, donde este camión volcó con acoplado en su carga, recordemos, 8 automóviles que por causas que se investigan terminó en una parte de la ruta. A la altura del kilómetro 104 de la ruta CH215 se están realizando labores de control de tránsito para evitar cualquier situación compleja que pudiera darse por lo que ha sido este accidente. Se espera el retiro de esta máquina, de este camión, en las próximas horas, pero Carabineros ha estado realizando el control de tránsito. Particularmente se ha logrado habilitar una vía para que el tránsito pueda ser normal, sobre todo considerando la importancia que tiene esta ruta en la provincia de Osorno y la conexión directa con el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré, esto en la provincia de Osorno. Bio Bio, la radio.
Continúa la audiencia de formalización de una conductora que estaría involucrada en un accidente que dejó 4 muertos en la región de Los Ríos. Diego Malverde con la información desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Una audiencia que se desarrolla en el juzgado de garantía de San José de la Mariquina y que está asociado al fatal y grave accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada del sábado en la ruta que conecta San José con Mewín en la zona costera de la región de Los Ríos. Un accidente que dejó a 4 personas fallecidas de 18, 20, 21 y 30 años que iban a bordo de un automóvil que colisionó con otro. Además, según los antecedentes policiales, hay un tercer vehículo involucrado y en el que la participación está dada porque atropelló a las personas heridas en la colisión. Un hecho que sigue bajo investigación y que deja hasta ahora a una mujer detenida que sería conductora de uno de los vehículos involucrados y que está siendo formalizada en el juzgado de garantía de San José de la Mariquina. Una audiencia que se mantiene en desarrollo, tal como indicábamos, y que luego de que finalice se espera conocer las medidas cautelares con las que va a quedar esta conductora, la participación en los hechos, y se espera también tener una actualización respecto de la condición de otras 4 personas que resultaron con lesiones graves y que fueron trasladadas hasta el hospital de Valdivia a raíz de este grave accidente ocurrido en la comuna de Mariquina. Bio Bio, la radio.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, siguen las repercusiones en torno a la ayuda humanitaria que va a enviar el gobierno del presidente Gabriel Boric a Cuba. Hay más antecedentes que se van sumando junto a Benjamín Brante.
La decisión del gobierno de Chile de abrirse al envío de ayuda humanitaria a Cuba marcó la agenda política de la semana, en medio de presiones del Partido Comunista de Chile y un debate sobre las implicancias diplomáticas de la medida. Desde el Ejecutivo se ha insistido en que la iniciativa responde a criterios humanitarios y se enmarca en acciones adoptadas por distintos países. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, enfatizó que existe un contexto internacional que respalda este tipo de decisiones. Asimismo, recalcó que la ayuda no está dirigida al régimen cubano, sino a su población, que enfrenta una situación humanitaria compleja.
Creo que a veces se genera debates conforme a la política interna, pero que no dan cuenta de la información general. Tal como lo dijo el canciller, esta ayuda no es al gobierno de Cuba, es al pueblo de Cuba.
En paralelo, desde el oficialismo surgieron voces que respaldaron con fuerza la iniciativa. La diputada del Partido Comunista, por ejemplo, Carmen Hertz, insistió en la importancia que implica para la población cubana que se haga efectivo el envío del apoyo. Además, criticó el contexto internacional que enfrenta la isla en el momento.
Todos los países decentes del mundo deben ayudar a Cuba, hoy la víctima de una asfixia genocida por parte del gobierno de Trump.
Una postura similar adoptó Natalie Castillo, también diputada del PC, quien destacó la posición histórica que ha tenido su colectividad en respaldo y solidaridad con Cuba. Además, valoró la decisión que tomó el gobierno y enfatizó en que espera que la ayuda se materialice prontamente.
En este complejo escenario o contexto que está viviendo la isla y su pueblo, valoramos que el gobierno de Chile haya resuelto enviar ayuda humanitaria, la que esperamos se materialice prontamente.
El apoyo chileno será canalizado a través del UNICEF, a diferencia de la asistencia estadounidense que fue mediante organismos como la Iglesia Católica y Cáritas.
En el último Consejo de Gabinete, que fue en febrero del 2026, el presidente Gabriel Boric adoptó un tono de urgencia, pero también de conciliación estratégica para avanzar en proyectos del FES y Sala Cuna Universal. José Venegas nos cuenta.
El Ejecutivo ha intensificado sus gestiones para despachar 2 proyectos más emblemáticos, el financiamiento de la educación superior, PES, y la Sala Cuna Universal. Ambos proyectos se encuentran en una etapa crítica de tramitación, marcando el pulso del debate político entre el oficialismo y la oposición. El diputado Jaime Mulet señaló cuestionamientos al sector de la oposición, quienes se oponen a seguir avanzando en el proyecto, por lo que el diputado destacó que es necesario avanzar en el proyecto Sala Cuna Universal.
Yo creo que eso es muy necesario desde el punto de vista de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, particularmente, y liberar situaciones complejas para volver al mundo laboral después del postnatal.
Por otra parte, el diputado republicano Agustín Romero ha sido bastante crítico respecto a los proyectos presentados por el gobierno, en la que hace un duro cuestionamiento a la gestión fiscal de la administración. El diputado señala una desviación del 3,6% en las cifras fiscales por parte del gobierno actual, por lo que destacó que se abstendrá o votará en contra de dichos proyectos hasta que asuma el nuevo gobierno que presente estudios y cifras confiables.
Celeridad para aprobar proyectos que involucren gasto, y particularmente gastos que han sido estudiados y planificados por la dirección de presupuesto de este gobierno, es imposible, por lo menos yo creo que yo no lo voy a aprobar.
Además, el diputado señaló una falta de confianza moral del gobierno, en la que no están en condiciones de exigir celeridad en la aprobación de proyectos que involucren gasto público, especialmente aquellos planificados por la dirección de presupuesto. Si estos proyectos no se aprueban antes de la primera semana de marzo, quedarán supeditados a la voluntad política de la administración entrante, lo que podría implicar cambios estructurales a nuevos retrasos en su implementación, lo que puede generar un nuevo debate tras los cuestionamientos que ha realizado el futuro mandatario José Antonio Kast a estos proyectos.
Gracias. Noticias del Mundo en Radiograma.
El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este domingo que interceptó en el Océano Índico a otro petrolero que, según Washington, violaba el bloqueo impuesto de las operaciones de crudo en el Caribe relacionadas con Venezuela y Cuba y trató de escapar del cerco estadounidense. Durante la noche, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una visita de derecho de inspección, interdicción marítima y abordaje del Verónica 3, sin incidentes en el área de responsabilidad de Indo-PACOM, que es el Comando Indo-Pacífico, reveló el Pentágono en un mensaje en X acompañado por un video de la operación. Según las Fuerzas Armadas estadounidenses, el buque intentó desafiar la cuarentena ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump con la esperanza de escabullirse. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad, Caja Callas, afirmó este domingo que los socios europeos no están listos para dar una fecha concreta a Ucrania sobre su adhesión al bloque comunitario. Sí, mis sentimientos es que los Estados Unidos, miembros, no están listos para dar una fecha concreta. Hay mucho trabajo que hacer, dijo Callas en una intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, al aludir al proceso de negociación de capítulos previo a la adhesión de Ucrania en la Unión Europea. Por supuesto, para Ucrania es muy importante y por lo que están luchando, pero creo que necesitamos movernos rápido en nuestro proceso de toma de decisiones si queremos cambiarlos, porque no puede ser que nuestros candidatos hagan sus deberes y luego nosotros digamos, uy, no estamos listos, esperen aquí, comentó Callas. El hospital Nasser, en el sur de Gaza, negó este domingo la presencia de grupos armados en sus instalaciones y urgió a la ONG Médicos Sin Fronteras a retractarse de cualquier acusación al respecto de un comunicado conjunto con el Ministerio de Sanidad de la Franja. El complejo hospitalario Nasser rechaza formalmente las acusaciones falsas, infundadas y engañosas de Médicos Sin Fronteras sobre la presencia y el uso de armas o grupos armados en el hospital. Denunció el centro médico en un texto en el que, sin embargo, reconoce amenazas y ataques por parte de individuos durante los 2 años de ofensiva bélica. La Franja de Gaza se encuentra bajo un estado de emergencia extremo y prolongado como resultado de ataques sistemáticos contra instituciones civiles. En estas condiciones se han producido acciones ilegales, aisladas por parte de los individuos y grupos incontrolados en toda la sociedad, incluyendo intentos de algunos de portar armas. La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, dijo este domingo que su gobierno avalúa alguna medida como el aumento de sanciones contra Rusia después de que varios países aliados afirmasen que el líder opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado con una toxina letal presente en ranas dardas de Ecuador. El Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos comunicaron el sábado, al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich, la presencia de epivatidina en unas muestras tomadas del cuerpo de Navalny, fallecido en una prisión en Siberia en febrero del 2024. El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, ha señalado este domingo que no tiene motivos para cuestionar el informe elaborado por 5 países europeos que concluye que el líder opositor ruso, Alexei Navalny, murió envenenado con una toxina letal obtenida de una rana venenosa. No tenemos motivos para cuestionarlo, ni lo estamos rebatiendo, ni vamos a entrar en un conflicto con esos países por ello, pero fue su informe y ellos lo publicaron, dijo Rubio en una rueda de prensa en Bratislava, junto al primer ministro eslovaco Robert Fico, retransmitida por el Departamento de Estado. El ejército israelí lanzó una nueva oleada de ataques sobre la franja de Gaza, que han dejado una decena de muertos tras matar al menos a 2 personas a las que identificaba como milicianos palestinos en una zona del norte del enclave controlada por sus tropas. Según informó este domingo un oficial israelí a los medios, el ejército comenzó sus ataques en represalia por la aparición de los milicianos en la zona de Beit Hanun, del extremo norte de la franja, que considera una violación del alto el fuego, aunque no reporta que dichos hombres atacaran a los militares israelíes. El número de gazatíes muertos por ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, ascendió este domingo a 601 después que los bombarderos mataran a 10 personas esta madrugada, informó el Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamás. Número total de víctimas que llegaron a los hospitales desde la franja de Gaza, 10 nuevos mártires y 9 heridos, detalló el ministerio en un comunicado en el que eleva 601 los fallecidos y a 1.607 los heridos durante el alto el fuego. Esta madrugada, el ejército israelí mató a 10 gazatíes en 2 ataques separados en el norte y sur de la franja de Gaza, confirmaron fuentes hospitalarias.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, una seguidilla de liberaciones erróneas de internos se mantiene en el centro de la controversia a Gendarmería, en vez de investigaciones, eventuales acciones penales y un creciente debate político sobre la necesidad de reformar la institución, tras las graves negligencias calificadas como inexcusables e impresentables por parte del Ejecutivo. Más detalles con David Aravena.
El debate se intensificó luego de que en los últimos días se registraran 2 nuevas liberaciones indebidas, sumándose a otros casos ocurridos desde 2025. En total ya son 8 los episodios por errores en la tramitación de órdenes judiciales, fallas administrativas o interpretaciones equivocadas de resoluciones, lo que se encendió alertas sobre los protocolos internos de Gendarmería. El caso más reciente ocurrió en Viña del Mar, donde un imputado fue dejado en libertad pese a que se había decretado prisión preventiva. A ello se suma otro hecho similar registrado el día anterior. Ambos se encuentran bajo investigación. Uno de los episodios más emblemáticos fue lo ocurrido en julio de 2025, cuando un imputado por homicidio fue liberado un día después de su formalización, generando cuestionamientos transversales. Desde el Ejecutivo calificaron los hechos como casos impresentables y negligencia inexcusables. El ministro de Justicia confirmó la destitución de funcionarios involucrados y la presentación de antecedentes ante el Ministerio Público para que se investiguen eventuales delitos, sin descartar que detrás de algunas liberaciones pueda existir corrupción, extorsión o incluso sabotaje. En ese escenario, el diputado de la UDI, Gustavo Benavides, sostuvo que este tipo de corrupciones ocurren hace bastante tiempo y que debiera mejorar la situación ahora que Gendarmería dependerá del Ministerio de Seguridad.
Esperamos que ahora que Gendarmería va a pasar a depender del Ministerio de Seguridad, cambie la situación, que sea un servicio que tenga por objeto efectivamente garantizar la seguridad dentro de los recintos penales.
En paralelo, se anunció la profundización de la reforma que busca transformar a Gendarmería en una policía penitenciaria, fortaleciendo estándares de control, tecnología de inteligencia, junto con la creación de un servicio especializado en reinserción social. El exdirector de Gendarmería, Cristian Alveal, respaldó que no se descarte ninguna hipótesis mientras se desarrollan las investigaciones y sostuvo que sería irresponsable cerrar anticipadamente una línea de indagatoria, sumándose a las palabras del ministro Jaime Gajardo.
Dado que el crimen organizado o te extorsiona o te corrompe, abrirse a que esta posibilidad pueda existir y que esto tenga que investigarse y clarificarse, me parece, y la responsabilidad de poder generar una investigación seria y que ella nos dilucide qué es lo que realmente ocurrió.
Este escenario vuelve a instalar el debate sobre la modernización del sistema penitenciario en un momento que el propio gobierno ha definido como clave para enfrentar el crimen organizado.
Gracias.
Hay información policial desde Valparaíso, nos cuenta Benjamín Duque.
Ya les comentábamos anteriormente con respecto a la situación de este accidente de tránsito que se encuentra en desarrollo a esta hora de la tarde en la ruta 68, la comuna de Casablanca, en el kilómetro 86.800. Actualmente, según lo que informó personal policial, hay una persona fallecida, dos personas que se encuentran graves y dos personas con lesiones leves. Esa es la información que tenemos con respecto a este volcamiento registrado en la ruta 68. El vehículo sale de la vía con posterior volcamiento. Esa fue la dinámica del accidente registrado en la reserva forestal de Peñuelas. Es el sector donde ocurrió este accidente de tránsito en dirección a la comuna de Valparaíso. De acuerdo a la información que ha comunicado ruta 68, se mantiene el procedimiento por el accidente en el kilómetro 36.8 del sector reserva forestal Peñuelas con dirección a Valparaíso. La pista derecha se encuentra restringida producto de este accidente vehicular, para que tenga mucha precaución al transitar por este sector y por este accidente que resultó con una persona fallecida y dos personas en estado grave y dos personas con lesiones leves. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y vamos a continuar en materia policial, de esta vez desde la capital, junto a Javier Pardo.
Tomamos el contacto, nos ubicamos acá en Estación Central, específicamente en las calles Nicasio Retamales con Obispo Javier Vázquez, donde, tal y como nos indicaron auditores, hace un...